Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Anwar Alum, Pamela Cortés. Queremos dar las gracias a Genuina Media y a Daniel y a mi hermana Estefanía por producir este podcast. Y al Hotel Geneve, obviamente, por recibirnos y por ser la nueva casa de La Cinemafia. Ya es nuestra casa. Hoy tenemos una invitada muy especial que es Emily Morán, amiga mía. Y bueno, pues hemos colaborado en proyectos juntas. Ella es creadora de la agencia Morán, bueno, era Morán Vidal y ahora es Morán...
Es Morán Casting.
Morán Casting, ajá. Ya cambió de nombre. Sí. Y bueno, pues también tienes nuevos proyectos y todo. Y bueno, pues sobre todo este episodio se va a tratar sobre casting. Sobre qué es lo que se requiere de un actor para pues, tener un buen papel. Pues obviamente es una profesión muy complicada donde se lidia con mucho rechazo, con muchas situaciones. Y bueno, pues también que nos cuentes cómo hacer un gran casting, todas estas cosas que involucra pues, las cosas que tú ves en la industria, ¿no?
Yo feliz. Gracias por invitarme a los dos. Me encanta estar aquí. Los he visto varias veces con ustedes cuando están solitos y con sus invitados. Sí. Gracias, Pame.
No, bueno, invitarme. Pues para nosotros es un honor.
Gracias, gracias. Y sí, pues bueno, hablar de casting, pues qué te digo, llevo 17 años haciendo esto, así que... Pues wow. Algo sabré.
Sí.
Chiquita, ¿sabías que querías ser directora de casting o cómo empezó todo?
No, cero. Cero, cero, imagínate, es rarísimo, ¿no? Como que cuando yo digo, ¿a qué te dedicas, directora de casting? Como cuando está alguien fuera del medio, es como de, ¡ay, qué raro!
Sí, es una profesión muy específica.
¿No? O sea, ¿quién dice de chiquito, mamá, quiero ser directora de casting de grande? Es raro. Digo, supongo que ahorita ya más, pero en mi época no tanto. No, yo siempre me ha gustado, mi papá siempre nos ponía películas de chavitas, de esas que no puedes ver de chavita, pero te las pones de tu papá de chavita porque era súper cinéfilo. Bueno, esto no ha muerto. Y le encantaba todo ese rollo y el cine y así. Y entonces nos llevaba mucho al teatro, mucho, ajá, y a museos y así. Entonces como que nos metió mucho en el lado cultural y creativo. Entonces yo crecí pensando que a mí me encantaban todas las cosas visuales y así. Me encantan los museos, voy mucho a museos, veo mucho arte. Entonces estudié diseño gráfico, uh-huh, como que pensando que no, que era esa parte creativa. Cero me gustó, cero. Me obligaron a terminar, no sé por qué. Pero a la par, mi hermana, que era es representante de actores todavía, me invitó a trabajar con ella en Miami. Y entonces me fui un tiempo a trabajar con ella en Miami y me encantó. Me encantó el medio, no tanto representar actores, porque...
Sí, es complicado.
Porque así, perseguir actores y ser nada de actores, sí, perdón, sí, todos los que me estén viendo, pero los quiero mucho, pero es desde otro lugar. Entonces, pero me empecé a involucrar mucho con los guiones. Ajá. Me encantaba leer guiones y ver así, imaginarme a los personajes. Entonces yo les decía a los actores, no, este está bien padre, porque... Entonces había momentos que yo les dirigía sus castings. Uh-huh. Y ya, long story short, nos habló un productor que queremos mucho, Jim McNamara, y nos dijo, ayúdenme con el casting de esta película. Eso era 2006, ¿eh? Uh-huh. Yo empecé de chavita a los 20. Y entonces... Nos dijo, ayúdenme con mi casting. Uh-huh. Le hicimos su casting en México de una película que se llama Ladrón que roba ladrón. No sé si se acuerdan. Hace como este. Fue esta, las primeras películas que hizo Lionsgate. Okay. Como en este híbrido de actores como latinos allá en Estados Unidos y mexicanos. Okay. Entonces quería a estos actores de telenovela muy famosos, pero también allá. Entonces está Gabriel Soto, está Dulce María. Me acuerdo que yo empecé a castear a los RBD en ese momento que estaba RBD y yo, ¡ah, voy a castear a los RBD! Entonces, y bueno, y está Saúl Izazo, hay como...
¿Pero ahí como directora Colunga de casting o tú como asistente de...?
No, como directora, ándale, de casting. O sea, yo me la aventé.
Chiquita.
Yo me la aventé en México, wow, sola. No, ella no tenía 20, ella tenía 24. 23, 24.
Bueno, pero...
Así. Súper joven. Y yo así de que... ¿Y cómo le hago? Ya sabes, me dice Saúl Izazo, Gabriel Soto, así de... ¿Y cómo le hago? Y yo, pues, así, ya sabes, yo con mi intuición. Y bueno, así empezamos y le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Abramos la parte de casting, yo no quiero ser representante de actores. Y ya, así empezó todo, me moví y ya.
Ay, empezamos. Wow. Sí. Y no, y bueno, y ustedes han casteado un... infinidad de películas.
Ay, sí, la verdad.
¿Cuáles
sí,
han sido los proyectos que más te ha gustado hacer esa parte del...
Pues mira, hay como muchas cosas que les tengo mucho cariño. Hicimos, hice en Miami una serie para Nickelodeon, que me fui 6 meses a Miami, me mandaron 6 meses a Miami a hacer todo el casting desde el más importante hasta... Entonces, pues tenía muchas juntas con Nickelodeon, aprendí muchísimo ahí porque me la aventé sola. Uh-huh. Entonces, ese proyecto le tengo mucho cariño. Le tengo mucho cariño a Un extraño enemigo, que uh-huh. es una serie de Amazon que hicimos uh-huh. con Gabriel Ripstein y con Filmadora y con Marco Polo Constance. Y le tengo muchísimo cariño porque la verdad aprendimos mucho. Bueno, de películas, pues hemos hecho muchas con Sony, con nuestros amigos, con Fer Pérez Gavilán y con Santiago y Ray. Le tengo mucho cariño a todas partes, era 25 kilómetros, pero ajá, sí, a todas partes que acaba de salir, porque la verdad fue un proyecto que disfruté muchísimo hacerlo, sobre todo como por el equipo que hicimos con el equipo de Sony y, bueno, y Fer y así.
Es Mau Walkman y Ana Serradilla.
Y Ana Serradilla, exacto. Y de ahí, bueno, está Chocarro, Diana Bobbio, que con Diana hemos trabajado muchísimo, es una actriz bien padre. Y pues bueno, y la verdad... tantos proyectos que, o sea, hemos hecho un chorro de proyectos que desde hace 17 años que le tengo mucho cariño. Yo creo que lo increíble de mi trabajo es que cada proyecto es diferente. O sea, no me levanto en los días diciendo, ay, hoy ya sé que voy a sentarme y voy a ver. No, cada proyecto es diferente y cada uno es un reto y cada uno aprendo cosas diferentes. Justo. Y, ¿no? Como que cada uno requiere diferentes cosas. O sea, no hay una fórmula para hacer casting.
Sí, cada película es un negocio diferente. Entonces, es lo padre de ser cineasta, que nunca nos vamos a aburrir.
Sí.
Porque como tú dices, cada película es un reto uh-huh. diferente. Y por más que sepas hacer cine de, por ejemplo, comedia, la siguiente película va a ser terror y entonces todo tu esquema de cómo hacer cine cambia completamente. Entonces, desde cero otra vez. Entonces, es un negocio que nunca te aburre.
No, y aparte cada director te exige... algo diferente. Te pide algo diferente o luego se mete el productor. Ahorita hicimos justo, Garta, que dices una de terror... Y el director, o sea, nos pedía castings totalmente diferentes, de que a dos cámaras y entonces ahora necesito que no sé qué, cosas que nunca me habían pedido. Okay. Entonces, y desde lugares y desde perspectivas diferentes cada director. Entonces sí, la verdad. Y aprendes muchísimo de cine y de producción y de dirección también, ¿no?
Claro. ¿Y tú qué tanto puedes sugerir? O sea, ¿cuál es tu rol? O sea, ¿tienes injerencia como en la opinión del director o no? ¿O a veces sí, a veces no?
O sea, y que lo sepan todo el mundo. Yo no, el director de casting no tiene la última decisión. Casi nunca. Hay veces que sí podemos decir, no, este trabaja mejor. Este que yo lo conozco trabaja mejor. Okay, si está entre dos y no sabe así como de, híjole, es que no sé, como los dos me gustan, sí podemos decir en tu experiencia... este trabaja mejor, te recomiendo más a este. Sí. ¿No? Okay. Pero la última decisión siempre está en el director o en el productor. Ahora ha cambiado mucho la industria, como sabrán. Entonces, ya antes era como que el director era la última decisión. Ahora es el showrunner, si no es que es el mismo director. Mm. Ahora es el escritor, tiene ahora mucha injerencia también. El productor, el marketing de la plataforma, ¿sabes?
Sí, claro. Sí.
Pero nosotros sí podemos, sobre todo les ponemos a quién van a ver, ¿no? Sí.
Okay.
Como de, hacemos el filtro, primero hago un filtro de todos los castings que me llegan uh-huh. y les digo, estos 5 fueron los mejores, escoge de ahí, ¿no?
Pero la convocatoria, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué tan abierta es?
Depende de cada proyecto muchísimo, como decíamos. Pero bueno, en general, hago una convocatoria con los managers, con todos los managers, uh-huh. pensando también en el personaje. Hay personajes que solo puedes buscar en ciertos lugares, ¿sabes? Uh-huh. O con ciertos managers, o que sabes como mucho en dónde encontrarlos. Afortunadamente ya con un tiempo pues vas sabiendo en dónde encontrar a cada quien. Pero luego hay convocatorias muy abiertas.
Okay.
¿No? Por ejemplo, ahorita vamos a hacer una película que habla de discapacidad. Uh-huh. Y la protagonista es una chava que está en silla de ruedas. Entonces, ahí sí queremos que sea alguien que viva esta situación, ¿no? Entonces es una convocatoria abierta, como de encontrar a alguien que sí esté en esta situación. Depende de cada personaje, está cañón. O sea, okay. Hay personajes que tengo que ir a buscarlos al campo, ¿sabes? O sea,
sí.
¿Sabes? De que, o salir a buscar gente que esté en, o sea, que sea específicamente ese perfil.
Claro. Y también lo padre de un director de casting, a mí me pasó ahorita en mi película, es que yo a mi director de casting le di un perfil específico para los antagonistas, que eran, yo como lo escribí y como los quería, eran unos hermanos güeros, ojo claro, altos y mamados, ¿no? Sí. Y luego me dijo, está bien, y me dio opciones de eso, pero me dijo, ¿sabes qué, Anor? Déjame intentar darte algo que no esperabas, a ver si te funciona. Y me mandó a dos hermanos, uno de pelo chino y otro de tez morena, y me sirvieron y casté a ellos. Entonces, está padre que también el director de casting te ofrezca algo completamente diferente a lo que estás buscando.
Una vez te funciona
y
mejor.
Y te sorprenda.
Sí, no, cañón. Sí. Y luego, o sea, los productores, directores o escritores tienen en la cabeza algo muy específico y escribieron su proyecto pensando en eso. Y justo eso, de repente como que se cierran mucho a eso y ya cuando les abres un poquito la caja, ¿no? Así te vas out of the box. Entonces funciona mucho y pueden hasta cambiar el guión. Hay veces que por casting han cambiado.
A mí me pasó eso. O sea, estos bullies en mi película salían en varias escenas, pero me gustaron tanto los dos. Se llama Adrián Rossi, uno, y Diego Hernández. Me encantaron tanto que les agregué más escenas al final y les di mucho más protagonismo porque ellos dos juntos funcionaban cabrón y le daban mucho corazón a la película. Entonces sí, como tú dices, un buen casting te eleva la película a otro nivel.
Y justo eso, te cambia como a veces como los estereotipos que traes de tu personaje, ¿no? Luego estereotipas a tu propio personaje de tiene que ser esto y tiene que ser físicamente de algo y dices, no, también puede ser otra. Exacto. Por ejemplo, nos pasó mucho en Control Z, que es una serie de Netflix que le fue muy bien, y casteamos a casi puros chavitos desconocidos. O sea, había un par que tal vez tenían más followers y así, pero en papel era muchos personajes eran otra cosa de lo que fueron y Patas y yo, que es el director en casting, que con él casté todo él y yo así de que en persona y presencial, afortunadamente todavía no había tanto. Y fueron cambiando los personajes muchísimo de lo que estaban escritos, ¿no? Como el cliché del bully igual, el cliché de la fresa, el cliché de la no sé qué, fueron cambiando y quedó algo bien padre.
Que justo creo que eso se está buscando ahora, como romper con los estereotipos y que el producto no sea lo mismo que se ha visto todo el tiempo, porque ya se está perdiendo la frescura. Sí hay una fatiga de ver todo el tiempo el mismo formato, la verdad.
Sí, o las mismas caras, la verdad.
Sí, exacto. Sí, también nos pasa que, digo, hay actores mexicanos que adoramos y que son muy buenos y nos caen muy bien, pero de pronto ya es como de, híjole, que se tomen unas vacacioncitas.
Sí.
Porque los ves en todos lados.
Sí, y entonces como que dices, ya no sé si es, no voy a decir nombres, pero todos sabemos quiénes son. Los queremos mucho.
Sí, no, la verdad, y digo, por algo los contratan, porque la gente los quiere, porque son muy carismáticos, por todo, pero de pronto sí es como están en todo, ya ni siquiera puedes diferenciar una película de otra.
Eso iba, es como de, ya no sé qué película es de este actor, esta o esta, ya sabes, es como de, ¿cuál estoy viendo? O luego se vician mucho en lo que pueden hacer. Entonces, como los directores o productores dicen, ah, ya, esta persona puede hacer eso, pues ya no sabes si es cambio de personaje o no. Entonces, yo lucho mucho por eso. Yo le digo mucho a los directores y productores, entiendo que me estés pidiendo a tal, pero ¿por qué no exploramos más para tu protagonista alguien que tal vez no es tan conocido, pero te puede dar esta frescura y lo rodeamos de gente que te puede que a marketing va a estar tranquilo.
Claro.
¿Sabes? Como...
¿Y eso a qué se debe? O sea, ¿que el público mexicano solo consume cine de ciertos actores? ¿O qué pasa ahí? Pues, porque entiendo que en Hollywood, no sé, o sea, Margot Robbie puede tener 5 películas en cartelera y como que no existe esa, ya la vi demasiado, porque como hay tantas películas de Hollywood que salen todo el tiempo, entonces se pierde entre, o sea, hay mucha variedad.
Sí. Sí, aparte Margot Robbie ha hecho muchos personajes de diferentes cosas, ¿no?
O sea,
que le hemos visto, no es lo mismo Babylon que, no sé, Once Upon a Time.
Un rato que tenía como 3 películas, muchas en cartelera.
Sí,
y no se siente tanto como los actores mexicanos.
Sí, porque ves de todo.
Exactamente.
En México se estrenan 2 películas, ¿no? O sea, es si las dos son del mismo, es como de... Pero sí, yo creo que es un círculo vicioso. Sí se debe a que el público exige mucho a una persona en particular, o sea, o compra mucho eso, pero también se la vuelven a poner. Entonces dice, bueno, pues me siento otra vez a ver pues esta comedia romántica con mi novio del domingo, con este mismo, pero entonces ya... A la gente le gusta, es lo que hemos visto en casting, a la gente le gusta ver a alguien familiar, alguien que te recuerde algo, alguien que sientas y digas, voy a pagar este boleto, sobre todo en cine, en teatral, cuando va a cine, y sobre todo ahora que la gente no va a ver cine mexicano, por favor, vean más cine mexicano, voy a pagar mi boleto para sentarme a ver algo safe, algo sí. que ya sé que va a pasar, casi hasta ya sé que va a pasar, es cañón. Entonces, pero creo que la parte es ponerle algo diferente y educar a la gente a que pueden ver cosas diferentes. Claro. Sobre todo viendo algo mexicano. Porque si dicen, si voy a pagar un boleto para ver algo mexicano, quiero saber que me va a gustar.
Sí, porque ¿no? además, desafortunadamente, el cine mexicano tiene esta fama de que, pues, no sé, como que la gente de pronto desconfía sí. en lo que va a ver. Sí, es como, sí. tal vez no va a ser de tan buena calidad. O sea, ahí hay muchísimos directores, muchísimo talento, pero... Como que justo, no sé, la gente, nuestro propio público no consume.
No, y ahora menos. Y ahora, o sea, ahorita está
ya ni siquiera
muy
las de Hollywood difícil. La están consumiendo. Entonces,
sí, está muy ¿cómo? Difícil el tema del cine ahorita. Pero, por ejemplo, hay una película que se llama Huesera, que
no sé si la vieron. Espectacular.
¿No? Y que le fue muy bien en taquilla y que me encantó. O sea, yo hablé con el productor y le dije, wow, gracias por hacer esto. O sea, te agradezco porque eso cambia un poco también la energía de nuestra industria, ¿no? Entonces siento que es arriesgado. Hay cosas, o sea, Huesera fue arriesgada porque aparte había puros actores no conocidos. Sí, sí. Bueno, Ponchito Sal, que sí ya lo hemos visto en más cosas. Pero se arriesgaron muchísimo y hubo un buen resultado. Obviamente el boca a boca fue muy bueno, porque de verdad es una película de terror psicológico muy buena. O sea, muy bien dirigida, muy bien lograda.
Y que también el género de horror en México es bastante bien recibido, bueno, sí, mejor que
cierto,
otros.
Es cierto, sí.
O sea, el sí gusta mucho. Sí. Y justamente se va pasando como de boca en boca y tienes que ver esta película y...
Sí, desde Kilómetro 31,
exacto, que
¿no?
fue como un fenómeno que toda la gente la fue a ver.
Sí, todo el mundo.
Sí, y de ahí, desde ahí como que ese sí el público lo respeta y le tiene más confianza. Cuando se va a hacer algo de horror es como de, ok, a ver, vamos a ver.
Ajá, puede ser o una cosa que salgas diciendo que es esto, o de verdad es otra vez como retomar este orgullo del cine mexicano de perfecto. Así salí contento de esta película, pero sí me gustaría. Sí,
ahorita en mi experiencia vi que los productores en México es o comedia o terror o no te la compran.
Sí,
y había fuerza, a mí me insistían mucho que tienes que tener, como tú dices, una estrella. Porque no tienes una estrella, bye. Y justo yo me tomé un riesgo de que todo mi cast son niños.
Ah, wow.
Y demás, o sea, ahí tuve que buscar una estrella y la que quedó, que es mi soporte a nivel estrella, es Laura Carmine. Que no tiene presencia en el cine, pero en telenovelas es muy reconocida.
Sí, sí. Entonces, te va a jalar ese público.
Apliqué la estrategia de Stranger Things de tener a puro chavito y a una leyenda conocidona que pueda... dar una frescura a su carrera a través de esta nueva generación, por decirlo así.
Sí, sí, sí. Es justo así, como que se está... Y si es de ensamble, ¿no? O sea, si es una película o una serie más coral, pues eso, ayudas a que tal vez desconocidos que dan frescura a la que la gente diga, ¡ay, qué padre! Esto no los había visto. Sí. O luego le da credibilidad. Luego yo les digo, pero este personaje, la gente tiene que saber que es esta persona, o sea, sobre todo un carácter, por ejemplo, o el villano, así. No queremos que digan, ahí es tal haciendo de malo.
Claro. Sí, claro, claro. Luego, o sea, te conviene más que se pierda un poco en el personaje, claro.
Sí, que la gente diga, no sé quién es este, pero le estoy creyendo muchísimo.
Oye, y a lo largo de tu carrera, seguramente, pues estás muy, muy orgullosa de todo el talento que has descubierto, pero ¿quién ha sido el actor que has dicho, wow, que yo encontré a esta persona?
Bueno, la verdad, no me gusta decirlo así tal cual, pero yo creo que él estará de acuerdo. No que la descubrimos, pero que le impulsamos muchísimo a Jesús Zavala.
Ah, okay. Es muy bueno.
Sí, mi segunda película que casté fue All Inclusive, que está Jesús Ochoa, Martí Gareda, Ana Cerradilla, y él tenía que ser el hermano chiquito. Nos tardamos... Él fue el último que entró porque el director decía, no, tenía que ser un puberto con barros, así en edad así de puberto, ya sabes. Y no lo encontrábamos. No había, pues en ese momento no se hacía tanto cine como ahora en México y menos series y así. Y yo buscaba así, me acuerdo que googleé actores infantiles en México, ya sabes, te lo juro, así. Y lo encontré porque había hecho Código Fama. ¿Se acuerdan de esa?
Claro. Fama. De ahí también salió Diego Boneta, ¿no?
también estaba de Código Fama. Exacto. Sí. Entonces lo encontré y dije, wow, este chavito, lo casté. Y bueno, me dijeron, por fin, ya lo encontramos. Y desde ahí no hemos dejado de meterlo en cosas. Desde ahí, ahí lo presentamos con Leonardo Simbrón, que fue el productor de Cuervos.
Sí, claro.
Lo presentamos para otra película que se llamó Cómplices con Arad de la Torre, que hicimos también en República Dominicana. Uh-huh. Y Leo ahí lo conoció y cuando hizo Cuervos dijo, o sea, Jesús Zavala va a ser este personaje, punto. O sea, bueno, obviamente lo casteó y castearon a gente y así, pero ahí lo conocieron y bueno, de ahí llevamos como 15 proyectos con Jesús Zavala. Entonces, más, y los de Control Z yo creo que también me dan mucho orgullo, que desde ahí han crecido muchísimo y los quiero muchísimo y eran actores que estaban muchos empezando y no han parado desde ahí.
O sea, ¿tú crees que el formato se va a ir emigrando más hacia las series, o sea, de productos mexicanos?
Sí, o a las películas de plataforma,
claro,
con presupuestos más chicos. Ojalá que no, la verdad, ojalá que no nos quedemos ahí, porque justo, o sea, están bajando muchísimo los presupuestos de las películas porque las plataformas quieren algo más contenido, algo más safe, más seguro, que no les haga perder. Uh-huh. Y para cine, para afuera, pues lo que está pegando ahorita es comedia romántica o familiar.
Claro.
Sí. Sobre todo familiar. Entonces, ojalá que no, ojalá que Huesera y este tipo de proyectos como que hacen más ruido en festivales o así, o justo en taquilla, nos empiecen a abrir un poquito más a otros géneros también,
claro,
¿no?
Claro.
Acción.
Sí, eso también en mi experiencia, es que aquí aprendí muchísimo, pero literalmente no le apuestan los estudios más que a películas muy, muy, muy comerciales. O sea, de que si no sale Marta, si no sale Mauricio, bye.
Ya sé.
Omar Chaparro.
Exacto. Sí. Yo intenté con esta película hacer una película comercial hollywoodense, y aún así me catalogaron como cine de arte. O sea, porque para ellos eso no es comercial. Para ellos comercial sí. Es una comedia con Marta y Mauricio y se acabó.
Sí,
si no estás en esos parámetros, no te apoyan.
Sí, o bueno, festivaleas y te vas entonces a los cines más, a Cinemanía, a Cine Tonalá, ¿no? Como que te vas a esas que pues está increíble también, pero entonces te ponen ya en ese lugar o te dan así de que poquitas copias y sales a cine, o sea...
Oye, y ahora que vino la pandemia y todos estos cambios, ¿tú qué opinas del self-tape que algunas personas les gusta, otras lo detestan?
Pues mira, yo lo agradezco por el tema de que puedo ver a más gente. Yo sí he podido ver más gente y he podido meter a proyectos a personajes, tal vez no protagónicos todavía, pero importantes, de gente que yo no conocía y que descubrí por self-tape. Y que descubrí por ciertas plataformas que ahora hay de poder encontrar a gente. Entonces, eso, por eso lo agradezco. Pero... por ejemplo, hicimos ahorita el casting para una serie de Derbez que no puedo hablar mucho de ella todavía, que dirige él y que produce su productora, y todo, hicimos mucho self-tape y eran personajes de época. Uh-huh. Es una serie de época, muy específicos. Hasta que no los empezamos a hacer presenciales, no los encontramos. O sea, el self-tape te ayuda mucho eso, como el primer filtro, pero sí. Uh-huh. A mí, yo cada vez más, cuando me gustan las personas o cuando a ese personajes muy específicos, sí, ya
eventualmente tienes que...
Pero sí ha ayudado a los actores a que los vean más, la verdad.
Okay.
Porque no es lo mismo yo recibir a 10 personas en un día en mi oficina a recibir 50 self-tapes.
Sí, sí.
¿No? Y entonces y ya como que los puedes ver más rápido y decir, este funciona, este no, y ya llamas a 5.
Okay.
Claro.
Pero también ahora volvemos al tema que está en boca de todos. Inteligencia artificial. ¿Cómo ves el futuro de tu profesión con esta nueva revolución?
Pues mira, yo creo que sí, sí me va a quitar mucho trabajo, pero parte de eso es justo como automatizar mucho más los procesos. Uh-huh. Y poder entonces hacer más proyectos. Tal vez le dejo a la inteligencia artificial hacer ciertas cosas, pero nada como el... Como mucha parte de mi trabajo ahora es...
Como intuitiva.
Ajá, esta cosa como intuitiva y humana que todo mundo dice, bueno, pero van a llegar ahí, ¿no? La inteligencia artificial va a llegar a este lugar en donde pueda decir este actor, este es mejor o este, pues por el algoritmo diciendo la gente lo acepta más que al otro, ¿no? Entonces me va a ayudar en eso. Pero mucha parte de mi trabajo, por ejemplo, es hablar directamente con los managers o con los actores para hablarles del personaje, ¿sabes? Ajá. Y entonces convencerlos a veces del proyecto o checar disponibilidades o el RP que tienes como del, y con la intuición de decir, ya he platicado con él, él puede hacer este personaje, ¿sabes?
Es un trabajo más humano.
Sí, o sea, más de, te digo, entonces como cada proyecto es diferente, no hay una cosa de A más B más C es igual a el actor perfecto o el casting se hace con estos lineamientos.
Claro.
O sea, cada proyecto cambio de lineamientos.
Claro. Y ahora que está todo lo de la huelga de actores, o sea, ¿tú cómo ves esta parte tan particular que es lo que están peleando de la inteligencia artificial, que ahora dicen los estudios que, sobre todo en actores de soporte o del reparto, que, o sea, los van a grabar un día y les van a pagar un día de trabajo y después ya todo el resto de la serie, pues ya los van a usar la cara y las
sí,
van a
o
pegar.
Los extras. Exactamente, ¿no? Los bueno, extras. Eso que, ni se diga.
Ajá.
Sí, entonces, van a estar ahí nada más.
¿Cómo ves esta lucha que se está teniendo por estos derechos de los actores?
Pues súper importante. Creo que esto que acaba de pasar, pues sí, pienso también en los actores, los struggling actors de Los Ángeles que claro. Viven de ir a llamados diario y viven de, pues, de comerciales, de voiceovers que pues no van a poder trabajar no sé cuántos meses. O sea, sí, eso sí me preocupa y soy empática con ese tema. Pero creo que sí es importante esta discusión y esta apertura de estos temas, porque sí... Sí, creo que hay muchas cosas injustas. También el tema de regalías, ¿no?
Claro.
El sí. tema de... O sea, hay muchos temas que se están tocando.
Y las plataformas no están transparentando mucho los números.
No, nada. Ajá. Nada. Ni siquiera a los productores que están haciendo el producto no les dan números. A nadie les dan números. No sabemos nunca cómo les fue, qué números tienen. Entonces, pues, claro. Eso sobre... Por ejemplo, los actores también hablan de decir, pues háblenme de cómo le fue al proyecto y después, pues saber la segunda temporada, por ejemplo. Uh-huh. Firman desde antes, no sé si has hecho tus segundas temporadas o así, uh-huh. Los actores firman tanto por ciento de si se hace segunda temporada, pero si le fue increíble a la serie o a la película que van a hacer la segunda parte, pues ya nunca les dijeron, se sabe. Entonces ya tienes pues el 5% de aumento. Oye, pero pues, ¿no? Mi personaje creció muchísimo y gracias a mi delivery, claro. Y a mi actuación, pues ayudó muchísimo al proyecto, pero no, las plataformas se quedan, o sea, con esos números y con esa, como tú dices, poca transparencia y pues sí me parece tricky.
Sí, claro. No, y de pronto la gente escucha la huelga de actores y dicen, ay, pues, ¿de qué se quejan pinche Meryl Streep? Güey, sí. No es Meryl Streep. O sea, sí. Digo, entiendo que ella no tiene un problema y ella va a sobrevivir la huelga lo que dure, sí, claro. Y le da igual.
Obvio.
O sea, tienes que ponerte a pensar en los que hacen trabajos chiquitos, los que están saliendo adelante. O sea, esa es la gente que, uno, más va a sufrir con la huelga y dos, más va a sufrir si no salen bien, o sea, si las cosas a favor de ellos con la huelga.
Totalmente, porque les beneficiaría muchísimo si un personaje que hacen de repente chiquito
les puede dar
funciona más. Mucho y después si sale otra vez pues les puede seguir dando regalías, ¿no? Eso de las regalías es muy delicado porque sí creo que se esté repitiendo lo mismo y que les hayan pagado una vez gracias por tu participación,
sí.
Y qué chin de todo lo que
cara.
Hiciste.
Sí. No, pero además también este tema, como no sé si viste el episodio este de Black Mirror, el que acaba de salir.
No he visto nada de la nueva, ni me digas, me muero de ganas.
Es que justamente toca este tema de qué pasa si firma, bueno, no sé, ya pueden usar tu imagen, tu cara, porque firmaste que any use, o sea, cualquier uso de tu imagen pueden usar, bueno, pero ocuparla para otros episodios. Pero y capaz si hacen algo con lo que tú no estás de acuerdo. O sea, tu personaje ahora resulta que es, no sé...
Violador.
Ajá,
niños.
Exacto. Ajá, dices, sí. Yo no, eso no va conmigo, eso es un personaje, exacto. Eso es una acción que yo jamás hubiera aceptado.
Ahí está
tu cara, o sea, sí es grave.
No, claro que es grave. Y los contratos... A ver si no me meto en problemas. No, pero no, creo que es importante hablar de eso. Los contratos de repente los actores, por ejemplo, o sea, con las plataformas son súper pues injustos para los actores y muy beneficiosos para las plataformas. Y les dicen, no hay manera de cambiarlo. O sea, y los abogados y así, hasta yo como casting cuando hago proyectos con plataformas y contratos con plataformas, me dicen, no vas a cambiar nada. O sea, no sé para qué lo checa tu abogado si no te voy a dejar cambiar nada.
Wow.
Entonces, pues los actores de repente dicen, bueno, pues ya ni a no trabajar, pues bueno, exacto. Firmo este contrato, pero sí está...
La sí, verdad, lo malo es que tienen la sartén por el mango, entonces...
Cañón, sí, no, entonces me parece inteligente y bastante pues valiente sí, lo que están que es, haciendo, porque es parar todo, o sea, todo.
Es un sacrificio todo. Necesario.
Sí, es un sacrificio necesario y creo que nos va a permear mucho también a la industria en México.
Sí, yo creo que también era necesaria la huelga porque tal vez las negociaciones no tienen tanta visibilidad a menos que esté una huelga, ya sabes, o sea, como que el propio público va a exigir. O sea, que los que están quedando mal, que son los estudios, que no están queriendo ceder a, o sea, con el trabajador y con su... Pues, es su fuerza, es su capital.
Sí, claro.
Entonces, sí, o sea, en algún momento espero que de verdad entiendan que esto va más allá de los actores. O sea, es por los trabajadores. Es una lucha sí. Mucho más grande, siento.
Sí, no, y claro, no había pensado lo que dices, que la gente va a empezar... O sea, el público que... Nosotros porque estamos en esta industria, uh-huh. Entonces, como que conocemos, la gente afuera va a decir, ay, claro. No había pensado en que los actores también tienen esos derechos que yo consumo y consumo y consumo, ¿no? Pero cosas en las plataformas y pago mi suscripción, pero no piensan en que en todo lo que ha cambiado con este nuevo formato de las plataformas y las suscripciones. Claro. En los actores y en el crew también. Y en la gente que trabaja para todo lo que se hace en cada cuadrito que ves ahí.
No, y te digo, eso es mucho más grande que eso porque está pasando en todas las empresas.
Sí,
que
sí.
Los CEOs están ganando unas cantidades exorbitantes sí. De dinero y el trabajador cada vez gana menos. Y entonces, bueno. O sea, sí se tiene que cambiar ese chip porque pues, eventualmente va a terminar siendo un tema de desigualdad del que la persona de a pie ya no le va a alcanzar para absolutamente nada sí. Y los otros van a estar con sus yates felices. O sea, se tiene que cambiar eso. Y siento que se esté dando sobre todo tan fuerte en el tema del entretenimiento influye mucho en la cultura.
Claro.
Y con cómo percibes todo lo demás.
El entretenimiento influye ajá. Muchísimo en la cultura.
Exacto, o sea, influye cómo ves todo lo demás. Entonces, sí. Si ellos están siendo valientes de decir, a ver, nuestro sindicato, y vamos a pelear por estos derechos,
sí,
que todas los demás ramos, o sea, de todas las demás industrias, o sea, los trabajadores se sindicalicen
sí, digan,
y empiecen a pelear también por las mismas, sí. Por mejores condiciones de trabajo.
¿Qué onda con que el jefe cada vez lo ve más rico? Exactamente. Y a mí cada vez me... ¿Sabes qué pasa también en casting? Y creo que es importante empezar a hablar de ese tema. Los protagonistas ganan cada vez unas cantidades que de repente yo digo, ¿neta estás pidiendo esto? Corte A, el que sale al lado de él toda la película gana el 10% de lo que gana. O sea, algo ridículo porque pues de repente me dicen, ya no tengo dinero para los actores porque el protagonista ganó cantidades que, o sea... Yo de verdad no... Y los managers también. Y pues entonces dice, pues ganó esto en la otra, pues ahora que gane más, ahora que...
Claro,
entonces, sí. O sea, y de ahí para abajo me dicen, ¿le puedes pagar 5 pesos al otro actor? Que le digo, no, o sea, yo ya me da pena hablarle a los actores a decirles, vas a ganar 2 pesos, pero oye, pero es Netflix. Ya sé, pero ¿qué te digo? No. Entonces sí, también es una diferencia muy, muy grande entre los protagonistas y ciertos actores que no tampoco me parece justa, la verdad. Entonces sí. Creo que... Es un buen momento en la industria tan grande y con todo el consumo de contenido que hay, que hayan cambios.
A ver, y ahora vamos con el tema de la inclusión y todo esto que está pues tan...
Sí.
Es una tendencia muy fuerte. Uh-huh. Porque por decir, yo he visto, distintos fenómenos que se están dando con esto. Uno que me parece muy interesante es el que... ¿Cómo se está criticando ahora por decir que un... actor straight o bueno un actor heterosexual haya hecho un papel de gay? O sea, por ejemplo, apenas se le echó mucho a Tom Hanks que por qué había hecho Filadelfia y tuvo que salir a pedir disculpas y no sé cuándo.
Sí, que lo
pero creo. O sea, no sé tú me dirás tu opinión, pero a mí me parece que un actor justamente está para convertirse en cualquier personaje y entonces eso también limitaría a los actores homosexuales que ahora no pueden hacer papeles de heterosexual cuando tienen, se supone
totalmente.
Que ese es el talento que tienen.
Exacto, sí, esto, o sea, yo soy más de esta, de tu lado.
Ajá.
O sea, creo que sí está bien darle, o sea, castear a todos,
sí.
¿Sabes? O sea, a todos, claro que también veamos a actores homosexuales en personajes
claro.
Homosexuales y al revés. ¿No? Porque hay veces que me dice el director así, híjole, es que se ve que es homosexual, ¿ya sabes? Como
ajá, sí, sí,
para
sí.
Un personaje que no. Y yo, no, pues exijámosle eso. Entonces, démosle la oportunidad de que se convierta.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero sí creo que es delicado. Es una línea delicada ahorita en el tema de casting. A mí me toca de repente recibir muchas críticas, que porque sí, que porque sí no, que porque es demasiado whitexican tu elenco, sí, que porque es, entonces, que si lo haces porque lo haces, que si no lo haces porque lo haces. O sea, ya ahorita estamos en un momento de que
de todo te van a criticar.
Todo está claro, mal, ¿no? O sea, de verdad, que si lo pones porque no lo pones. Entonces, por ejemplo, me ha tocado mucho castear a personajes trans, ajá, ¿no? A actrices trans. Y de verdad ha sido complicado. Obviamente ahí sí nos apegamos mucho a que sea mujeres que hayan pasado por este, ¿no? Uh-huh. Que sean trans de verdad, que hayan pasado por la transición, porque sí le da mucha verdad al personaje. O sea, si el personaje habla mucho de eso, ¿no?
Sí, sí, claro.
Si el personaje tiene esta, o sea, el guión tiene esta, sí, este discurso, obviamente sí es importante, ¿no? O sea, por ejemplo, también cuando hay una cierta discapacidad, uh-huh, pues también, ¿no? Como...
Justo, porque también son papeles muy específicos que, y además no siento que haya tanto trabajo para ese tipo de actores. Entonces, exacto, o sea, sí es como, güey, dale, sí, la oportunidad.
Sí, justo.
Sí, sí, siempre y sí, cuando no rompa con la esencia que estás buscando del personaje, da, exacto, igual su color de piel, da igual quién sea, da igual.
Que pero se sienta
rompe,
forzado.
Ya cuando, sí, rompe, exacto, con la esencia del personaje, ahí es cuando ya hay pedos.
Sí. Eso, que se sienta forzado, sí, el de aquí metimos a alguien como, por ejemplo, no hay mucha gente afrodescendiente en México, ¿no? Como que, entonces de repente que me digan, no, pues mete a alguien afrodescendiente, pero en México no vivimos esa realidad.
Claro.
¿No? O sea, no, que no se sienta,
sí,
forzado.
No están visto, la verdad.
No están visto, no lo vivimos. Pues no hay en las escuelas, o sea, que cuando se siente forzado es cuando yo no estoy de acuerdo, cuando me ponen una cuota.
Exacto. ¿No? Porque no se siente orgánico. Dices esto, ¿dónde es o qué? Sí. O sea, porque a mí luego, yo también veo en las series y digo, a ver, o sea, esto ya, no sé, series sobre, incluso de época, que dices, a ver, eran los 40 en Estados Unidos y ponen en el high school a todos mezclados. Y dices, como, no, la, sí, verdad es que, digo, entiendo que quieras incluir a todos, pero no, o sea, la ley que permitió que pudieran estar los estudiantes fue hasta muchísimo después. Sí, o sea, sí, si quieres, sí, que, sí, tenga un poco de veracidad, la verdad es que así no era. Entonces, o sea, es como, entiendo que quieras hacer la ONU de tu elenco, pero no funcionaba así. Y entonces, sí, pierde realidad. O sea, no sé tú cómo veas, pero a mí, lo de Bridgerton se me hace un fenómeno muy extraño. A mí.
Mí también, sí.
Yo, la verdad, o sea, respeto a quien le encante y que me han dicho, no, pero es que es una fantasía. Ajá. Yo simplemente, y probablemente no me van a criticar mucho por esto, no, ni siquiera había gente que pudiera acceder a la realeza que fuera, pues, afrodescendiente. Y además, a mí me parece muy extraño que la población afrodescendiente quiera pertenecer a esos grupos de poder que los esclavizaron durante tanto tiempo. O sea, como, ¿por qué es una fantasía? ¿Por qué sigue siendo la monarquía tan aspiracional cuando en realidad ha sido un poder muy nefasto?
Entonces, sí, que sigue existiendo ahora me parece una locura.
Exactamente. A mí
todavía me parece una locura.
Pero que ellos, que la comunidad afrodescendiente quiera pertenecer y ahora quieran hacer su fantasía de que son parte de la monarquía.
Cómo, sí.
¿Por qué? O sea, digo...
Sí, yo la verdad vi dos capítulos y como que me perdí, como que no entendía quién me estaba hablando, ¿no? Ajá. O sea, un poco como qué querían que entendiera yo o que aspiracionara de ese, no sé si es así, pero bueno, lo inventé ahorita, de esa serie. Entonces justo no me gustó, la rechacé y no. Pero creo que es eso, como... Y aparte no es nada fiel a la época, ¿no? Cero fiel a la época, pero creo que el discurso era un poco... fantasía y sentir que estás actualmente, pero en una época pasada, pensando en que pasaban cosas actuales, ¿sabes?
Ajá, o sea, como... Sí, no, yo no entiendo eso.
Un poco el sueño, este sueño de la monarquía, ¿qué es lo que le gusta a la gente?
Oye, ahora sí,
sentir como esa fantasía de la monarquía, sí, y verlo en la tele y ver cómo, claro, se casan.
Bueno, pero podemos también entrar tantito en el tema, sí, de la sirenita.
Es lo que te iba a preguntar, algo de fantasía, ¿qué opinaste uno de la nueva Ariel y del nuevo Peter Pan? Que fueron muy controversiales.
Pues a mí los dos me gustaron mucho. Yo tengo una, okay, hija de 11 años, ajá, y amó La Sirenita. O sea, está obsesionada con esa sirenita. Mm. Nos fuimos a Los Ángeles de viaje y nos fuimos a Disney, a Los Ángeles, y todo era La Sirenita nueva. O sea, ahorita Ariel pelirroja, digo, Blanca pelirroja.
Ya no la reconoce.
No la reconoce, le encanta. Y me dijo, es que hay niños, mamá, que no se identificaban, o sea, ella, mi hija de 11 años, que no se identificaban con las películas de antes, con ninguna princesa, incluso Tiana, ¿sabes? Mm. O sea, pero porque no la veían en la vida, ya sabes, no se sentían identificadas. Y me dice, me encanta a mí. Yo, bueno, la veo y se me hace hermosa, canta hermoso. O sea, está obsesionada y feliz. Y creo que me gusta, en ese caso,
Exacto, porque cumple con la esencia de Ariel.
Exactamente.
Encanta que te cagas.
Sí. Y tiene mucho carisma, sí, mucha presencia.
Y tiene la edad de Ariel, entonces ya con eso...
Fue lo mejor de la película.
Sí. Es lo mejor de la película.
Es más, voy a decir, opinión popular, a mí me gustan hasta más sus versiones de las canciones que las originales.
Sí,
con esa voz. 100%.
No, es que está novelera, ¿eh? A mí me gustó mucho, pero está el formato es novelerísimo.
Novelerísimo.
O sea, la mala, así, toda hermosa, guapa, así...
Es para la Marimar, totalmente. Muy cabrón.
Sí, por ejemplo, Peter Pan me cagó. No por su color de piel, porque el niño es cagante, no tiene ni media carisma.
Exactamente. Ahí está justo la diferencia perfecta entre un muy buen casting y uno malo.
Bueno, ojo, a mí sí me gustó Peter Pan y a mi hija no.
No me
gustó. A mí tampoco me gustó.
O sea, mi hija yo creo que es mejor crítica que yo. Mi hija fue como no le creo. O sea, ni Wendy ni Peter Pan se identificó, no le gustó ninguno, le dio flojear. Y yo viendo ahí la película en Maya así de...
Pero el personaje tampoco ayudaba. No, es
que no ayuda nada.
Digo, el actor tampoco me gustó.
Cae mal el personaje.
Pero el personaje está muy mal escrito. O sea, todo pusilar en el niño, todo deprimido.
Es cagante. Cuando Peter Pan es el güey más carismático de la historia.
Tienes razón.
Por eso Peter Pan pasado, el del 2008 o 2000, no sé qué sea, es cabrón. Es el mejor Peter Pan que hemos visto en live action porque el güey derrama carisma.
Claro.
Sí, es súper tierno, te enamoras. O sea, todas las niñas nos enamoramos de él.
Cuando le da a Wendy un beso, se sonroja. Entonces, tiene demasiada carisma.
Este es demasiado
y es muy
empático. Este está enojado todo el tiempo. Sí. Es como de
Yo algo que le aplaudo mucho a la película de La Sirenita es cómo justificaron el asunto de, o sea, que fuera afrodescendiente. O sea, porque pudieron haberla puesto nada más por sus huevos y se acabó.
Sí, sí.
Pero algo que me gustó es que fuera como... Vamos a modificar la historia y entonces las hijas de Tritón representan cada una a distintos mares
países,
y esta historia se está centrando en el Caribe y entonces por eso es afro. O sea, siento que cuando justificas bien, se entiende.
Sí, sí, sí.
O sea,
y que le hayan puesto un papá que no es afrodescendiente, ¿no? Porque está justificado a que Tritón es el padre de todas las
mares. No, y porque aquí se aplica porque son personajes... pues mitológico, fantasioso. Son criaturas marinas. A ver, no existen las sirenas, ya sabes. O sea, la gente es como, ay, pero es que la sirena era.
Afroamericana Mulan, pues ahí sí hay pedos, güey, porque.
Allá no hay.
Es una sirena, entonces vale madre qué color sea. Con que tenga la carisma de Ariel, la voz de Ariel, es más que suficiente.
No, le ganó. Y la mamá de Eric, que también es.
Sí.
Es afrodescendiente.
Pero él es adoptado.
Entonces sí. No, estuvo muy bien.
O sea, como que siento que...
Está redondito todo.
Lo supieron justificar. Otra cosa es que, pues ya cuestiones de guión, bla, 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 no hayan gustado y la película fue un absoluto fracaso en taquilla.
Sí.
Y digo, también probablemente influyó el tema del racismo porque no podemos negar que hubo un factor ahí.
Hay mucha gente que no quiso llevar a sus hijos a ver para que no perdieran la esencia de la otra.
Exactamente.
Día, ¿no? Qué locura.
Sí, a mí la verdad es que yo ya estoy harta de estos remakes que están haciendo porque siento que pues nada más la misma historia remasticada y no apela ni a un público ni al otro. O sea, siento que ni a los de la nostalgia y a los niños pues tampoco mucho, salvo que los lleven los papás que sentían la nostalgia pero no los quieren llevar porque porque ya no les gusta que les hayan cambiado el personaje. Sí. Bueno, o sea, pero yo fui y la verdad me la pasé bien, digo, o sea, no es el mejor, tampoco es el peor, pero a mí me impactó mucho en lo que tú dices cuando estaba a punto de salir de la sala, todos los niños de la sala, y yo estaba en República Dominicana cuando la fui a ver, se bajaron ahí a ponerse a bailar con la última canción. Me encantó ver eso. Sí, estaban muy emocionados, de verdad. Dije, a ver, pues tal vez yo no entiendo. Digo, me la pasé bien, lo que sea, pero no fue ese impacto para mí. Uh-huh. Pero ve lo que hacen los niños. Sí, sí les gustó.
O luego hay un caso que hasta haberlo cambiado de sexualidad aportó la trama. Por ejemplo, Le Fou en La Bella y la Bestia, que lo hayan hecho gay. Esto fue un acierto de Disney porque hace todo el sentido del mundo.
Pero porque el personaje
de
original que se veía tan obsesionado con Gastón, además.
Por eso.
Como que lo seguía a todos lados y estaba maravilloso. Como que siempre hubo como algo detrás de tu mente que decías, yo creo que así.
Algo ahí. Entonces,
fue un acierto ese cambio.
Claro, claro.
Ahora sí que depende del caso.
Exacto.
Sí, no, pero la verdad yo la disfruté mucho.
Yo también. Es de mis live action favoritos hasta el momento.
Sí, y ella lo hace cañón.
No, ahí está cabrón.
Es todo un
y también la foto de Rob Marshall. O sea, todo, la verdad es que es una película buena.
Sí, sí.
Ay, a mí los efectos me parecieron horrorosos.
En partes.
Horrorosos.
¿Le viste las costuras?
Sí, o sea,
Cuando te das cuenta de los efectos, le ves las costuras.
No, sobre todo las tomas de noche, mejor. O sea, cuando Úrsula está. O sea, como que. Pues,
la de reflejos, tu impresión.
Como dicen, de noche todos los gatos son pardos. Ajá. Pero, o sea, como que se disimula más. Pero las. Las secuencias
en el mar,
todas las subacuáticas de noche o cuando están muy oscuras dan el gatazo, pero cuando están iluminadas, híjole, horribles, horrible. Y el Javier, ¿cómo se les movía el pelo? Yo dije, esto estaba
asqueroso. Sí, es que el pelo, bueno, sí viste que ellos no es su.
Pero
sea,
se
no
veía pésimo.
Así,
sí. Se veía muy mal.
Lo tienen amarrado después ya.
Y Bardem malísimo, pero bueno.
No, lo peor es Awkwafina y Lin-Manuel Miranda. Ese pinche rap que se echa Sebastián con Awkwafina, me cago.
No, a mí Bardem se me hizo lo peor, la verdad. Siento que tenía cero ganas de estar ahí. O sea, como que una hueva. Y digo, es un actorazo, pero no sé, como que... Ahí sí siento que fue más por el cheque.
Sí, le faltó un poquito, sí.
Y a ver, Emily, tenía pensado como jugar un poco como a fan casting.
Ok.
Que pensáramos... Ah, bueno, rápido antes de pasar al fan casting. Si nos están viendo allá personas que son actores, ¿tú qué consejos das para dar un muy buen casting y ser elegidos en proyectos?
Pues mira, voy a hablar como para darles mejor consejos. Voy a hablar de los errores recurrentes en los castings. Los nervios no es un error recurrente porque todo nos da nervios. O sea, a mí me daba nervio venir aquí porque yo soy malísima para ponerme enfrente de la cámara.
Ay, Bernal, ¿cómo crees?
Pero bueno, los nervios lo que hacen es que corren. A lo que me refiero es que los actores se paran en un casting, ya sea el self-tape o presencial, no disfrutan los textos.
Ok.
¿No? Aunque el ritmo sea corridito, porque luego el ritmo también tiene mucho que ver, muchísimo, que respeten el ritmo, que sientan el ritmo de la escena, que hagan pausas necesarias, porque luego, de verdad, corren los textos pareciendo que ya se quieren ir, que ya se quieren salir corriendo de la escena. Entonces, no disfruten, ¿no? ¿No te pasó ahorita viendo castings para
mil
tu...?
Mil veces.
Es como, están corriendo, sí. Entonces, es uno de los errores más comunes, ¿no? Disfruten las escenas, disfruten cada texto, y eso no quiere decir que las hagan lentas, ¿no? Encuentren el ritmo de la escena, encuentren que de repente la gente paramos y hacemos miradas y hacemos pausitas que tienen que ver con cada texto, que eso hace, de verdad, hay cosas que no se dicen. Yo siempre digo que a veces el core de una escena está mucho más en los silencios y en cómo recibes la réplica que en lo que cuando estás hablando. Entonces, también eso, escuchen mucho, escuchen a su réplica, escuchen a su réplica, porque luego se ve que no están escuchando. Totalmente. Entonces se nota la verdad. Digo, 100%. Se nota la no verdad, ¿no?
Sí, claro.
Que
sí.
No es que ya sabes qué vas a decir. Es como de ahorita me toca decir esto, tú ya te apuraste, ya dijiste. Entonces se nota muchísimo eso.
Sí, porque las microexpresiones de cómo reaccionas a lo que la otra persona te está diciendo son bastante importantes.
Y
de verdad.
Y algo que también yo siempre insisto, y ahorita a mi cast siempre lo insistí, es que el mexicano todavía no aprende el lenguaje del cine. O sea, el lenguaje, el actor mexicano conoce muy bien el lenguaje de la telenovela y lo dominamos, el lenguaje del teatro también, pero el lenguaje del cine todavía no lo conoce. Sí. O muchos, o sea, no entienden que es milimétrico, que
o
la cámara
planos.
Está
Exacto.
aquí, cabrón. Entonces, menos es más. Entonces, ese lenguaje, yo sí insisto a los actores mexicanos que lo aprendan. Por eso los gringos son tan buenos en eso, en el cine, porque saben que actuar para la cámara es así de
es minimalista, sí.
Entonces, si tú ves a Robert De Niro o al Pacino, no hacen ni madres, pero al no hacer ni madres, hacen mucho. Porque son muy naturalistas.
Totalmente.
Entonces, yo creo que es algo que el mexicano todavía no entiende y usan el lenguaje del teatro para el cine y por eso se ve totalmente melodramático lo que hacen.
Imagínate.
O exagerado.
O sea, el teatro, pues tiene que ver el de hasta allá. Exacto. O sea, obviamente.
Entonces, tuve, por ejemplo, ahorita en uno de mis actores, es muy buen actor de teatro, pero como que el lenguaje del cine todavía no lo agarraba. Entonces, yo lo tuve que bajar. Y él cuando descubrió cómo se veía en cámara, estaba hasta abajo, algo despertó en él y como, verga, tiene razón este pinche chavito.
Ay,
¿no?
sí, tenemos razón. Y con todo y que era tu película, no te creías. Sí, no, totalmente. Eso, justo, como el irse demasiado arriba también. O sea, entiendan a quién le están hablando, ¿no? O sea, muchos hacen el casting sin saber qué género es. Sin entender bien el género, sin entender si es un thriller, si es una comedia, qué tipo de comedia es. Entonces, pregunten siempre a quién le están hablando. quién es el productor, quién es el director, investiguen de ese productor, vean películas de ese director, claro. Vean series de ese director y entonces entiendan a quién le están hablando. Con eso ya se ganan, o sea, yo me doy cuenta que saben para quién es el casting.
Claro.
Más allá de aprenderse los textos y hacer lo que ustedes quieran, investiguen eso. Y también las acciones. Hay veces que las acciones en los castings sirven muchísimo. Aunque no venga en la cotación así de agarra un vaso y toma agua. No, pónganse acciones que tal vez no vengan en el, pero que tengan que ver con el personaje. Eso sirve muchísimo y viste mucho. Uh-huh. Y entonces hay, y luego en las pausas, ¿no? Como cuando la réplica está hablando, se ponen ciertas acciones que si el personaje está nervioso, que se vea nervioso, ¿no? Uh-huh. Sí, obviamente sin sobreactuar y tengan cuidado a no hacerlo demasiado, pero las acciones, exacto, sirven mucho. Creo que esos pueden ser los errores que más cometen. Entonces son como tips para hacer, sí, buenos castings.
A mí también lo que me pasó es que cuando yo le di una descripción a mis actores de personaje, por ejemplo, había un chavito, ¿no? Que usa chamarras de cuero, es medio rebeldón y así. Pero luego los castings que me llegaban ya caían en la caricatura, ¿no? De que se ponía la chamarra de cuero, una camisa
calaca. El vestuario es bien importante, sí.
Aquí, no sé qué. Sí. Es como, güey, sí, pero no, sí, no caigas en la caricatura. O sea, sí te puedes caracterizar un poquito de, si es rudo, pues sí te pones una chamarra de cuero o algo que dé como una pista del personaje, pero sin caer en la caricatura. Porque, ajá, luego eso, cuando tú estás viendo el casting, te saca.
No, ¿y sabes, sí, qué? Te fijas más en eso.
Sí, pierde.
Ajá, o sea, yo cuando se arreglan demasiado o se ponen demasiada cosa, sí, o se disfrazan,
sí,
estoy viendo su vestuario nada más y se me olvida la actuación, entonces ya los perdí, entonces ya siento que ay, no lo hicieron bien.
Exacto.
O sea, o se pierde, de verdad. Lo importante es verlos ustedes, sus ojos. O sea, los ojos son súper importantes.
¿Y qué tanto, o sea, funciona como que propongan, no sé, que mi personaje se sea? Mi personaje es tartamudo. ¿El actor qué tanto puede hacer eso?
Le he hablado mucho. Hacemos de repente masterclasses en nuestros cursos con diferentes directores.
Yo fui a una.
Sí, estuviste. Y hablamos mucho de eso, ¿no? Como de las propuestas, sobre todo en self-tape, que es como, es bien arriesgado. Sí. Yo no sé si esto les va a gustar y no tengo a alguien enfrente para que me dé un feedback. Pero creo que muchas, siempre y cuando vaya con el perfil de personaje, ¿no? Como decías ahorita, aunque no venga en el perfil de personaje, creo que arriesgarte a esas cosas puede ser, tal vez dices, no me funciona, pero qué padre que arriesgaste. Ah, qué, okay, padre, okay, que tienes ese, yeah, rango que puedes hacer otras cosas. Mm. Y muchas veces por eso quedan en callback.
Okay.
Entonces sí, digo, tengan cuidado con qué y con no ser demasiado caricaturesco, sí, pero arriesgarse de repente o a cositas que no vienen en el texto a decir de repente algo que... Acuérdense, esto es bien importante, no sé si lo habían pensado ustedes, o a ti te pasó, que los directores están viendo por primera vez su texto hablado en alguien.
Sí.
Hay muchas cosas que ellos no saben de su personaje hasta que lo ven.
Sí, claro. Sí.
Y descubren muchas cosas del personaje en el casting. Entonces, si tú le das otra cosa que no viene en el texto, pero que lo puede vestir más y dicen, ¡ah, eso no lo había visto de mi personaje! Eso no me había dado cuenta que lo podía decir mi personaje. ¡Wow, me encanta! Sí. Uh-huh. Entonces, piensen eso siempre. Es la primera vez, de las primeras veces que este señor está viendo su sí, texto hablado.
Y también es importante que sepan que esto no es X Factor, ¿no? O sea, los que estamos ahí en la sala con ustedes viéndolos actuar en su prueba, queremos verlos triunfar, porque lo que más nos urge a nosotros, total, es, sí, encontrar, claro, a la persona indicada para ese papel.
X Factor. Entonces, sí, o sea,
que ese güey de la cámara, el director y la directora de casting, estamos ahí apoyándolos a ustedes. O sea, estamos cheering
esperando
for you, ya,
sí,
¿sabes?
Sí.
O sea, porque si tú ya lo haces bien, para nosotros es una pinche paz gigantesca porque ya encontramos a la persona. Entonces, que sepan, totalmente, que esa persona, por más misteriosa que parezca en el lugar, es tu aliado, no es tu enemigo.
Ajá. Sí, eso es bien, sí, padre, sí, como que les baja, sí, las defensas. Es como, exacto, oye, yo estoy aquí también trabajando. Sí. Esto, sí, sí, parte, sí, de mi trabajo es que tú lo hagas bien.
Exacto.
Hagámoslo bien todos. Sí. No es de, a ver, ¿qué vas a hacer? Sí, este, exacto, cliché del hollywoodense del director de casting.
Sí.
Sí, totalmente de acuerdo. Eso es un gran tip.
Sí.
Y bueno, pues ahora sí, podemos jugar a hacer fan casting.
Bueno, antes de nada, yo como director, que apenas estoy empezando, ¿qué me recomiendas para tener, ah, bueno, una mejor colaboración con mi directora, director de casting para el futuro?
Estar presente. O sea, muchos me dicen, vas, haz tus castings, no sé, pues, tus callbacks o así. Estar mucho más presente en el proceso.
Okay.
A mí, o sea, por ejemplo, Patas, que es muy mi amigo, que es director, estuvo en todo el proceso y de verdad, por eso salió el casting, que no es solo mi trabajo, fue un trabajo en conjunto con Patas del casting de Control Z. Ajá. Porque estuvo en todo el proceso. Okay. En todo, hasta en los callbacks, cuando en la tercera temporada que hicimos cosas por self-tape, estábamos él y yo checando los self-tapes, él y yo viendo quién, uh-huh. él y, o sea, mucho más presente, porque luego no tienen tiempo, entiendo, pero dense el tiempo, ¿no? Dense claro. el tiempo, su casting es lo más importante. El otro día hablaba con el director del Festival de Cine de Morelia, uh-huh. que no uh-huh. es director ni nada, pero me dice, yo no puedo creer que ahora los directores le dejen una de las decisiones más importantes de su proyecto, de su película, a dos videos.
Sí, claro.
O sea, ah, ya, ok, callback por Zoom. Ah, perfecto. Que no los sientan, que no los vean. Uh-huh. O sea, es muy impresionante que solo sean y que no estén tan presentes en el proceso porque, ya existe el self-tape.
Sí, casteas tu película chingón, ya hiciste la mayoría del trabajo.
Sí, total. Y que hagan perfiles de personaje como serios, ¿sabes? No serios en cuanto a cómo lo escriben, justo, ajá. que lo escriban como con mucho más empatía hacia quien lo va a leer. Eso. Porque los perfiles de personaje que me mandan a mí de con esto casteas son de, híjole, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué hago con esto, no?
Claro.
Eso.
Gracias. Buenísimo.
Grandes consejos. Sí. A ver, nos estabas diciendo que en tus redes sociales has hecho un poco esta dinámica de ajá, hacer como fan casting.
Sí.
Y ahora, y me mencionaste unos ejemplos y sí me gustaría saber a quién pusiste. Porque justo ahora que está la película de Barbie, a ver, ¿quién para ti sería como Barbie? ¿Quién?
Va a salir apenas ese pero okay. hacemos igual, va a salir yo creo que al mismo tiempo que esto. Pusimos a Diego Boneta, obvio, de Ken.
Claro, sí.
A otro actor que lo quiero mucho, que está ahorita, estos actores como upcoming, que se llama Diego Klein, que
okay.
está saliendo mucho en Televisa y en otras, va a salir ahorita en una serie de Amazon, que uh-huh. es, si ves la foto, es Ryan Gosling mexicano total.
Okay.
Y tiene ese charm. Sobre todo no es físico, no es que solo sea guapo, tiene muchísimo charm, igual que Diego Boneta también. Uh-huh. Pusimos otra que es un poco de lo que hablábamos, pusimos a Pierre Louis, que es un actor no es afrodescendiente, es más bien como su papera de Haití, creo, perdón, sí, Pierre, sí. Si me estoy equivocando. Entonces tiene esta cosa moreno, pero es este guapo moreno, como muy que puede más bien representar a un Ken, ¿no? Más de este lado, más
sí.
Caribeño y así, por eso lo pusimos. No me acuerdo, creo que ellos tres, no, me faltan dos porque ponemos acá a cinco, pero ahorita los checo. Y de mujeres de Barbie pusimos a Macarena Chaga.
Ah, pues claro,
que
sí.
Es toda una Barbie hermosa. Pero también nos quisimos ir más a no solo güeras, ¿no? O sea, fuerza, ¿no?
Todo
no
tipo de Barbie, sí.
Sí, porque claro. Si estamos hablando de la Barbie latina y más de este lado mexicana, pues también.
Claro.
Pero también, obviamente, hermosas y con mucho carisma, como Renata Notni. Ajá. Uh-huh. O Esme Pimentel, que ahorita está jalando,
sí.
O sea, como muchísimo público, sobre todo por también el discurso que trae, el carisma que trae. Uh-huh. Y también, a ver, ¿quién más pusimos? A Stephanie Cayo, que es una hermosa.
Está espectacular,
es una
sí.
hermosa y aparte no es mexicana y representa también otros, uh-huh. como otros lugares. Y es como muy caribeña, es como güera, pero muy caribeña también, como su feeling.
Sí.
Creo que ellas fueron. ¿A ustedes a quién pondrían?
De Barbie, ¿cómo se llama esta mujer? Esta.
Ay, ¿a quién pone?
¿Cómo se llama la que vino? Ay.
Ah, claro.
Ella
sí,
es Barbie.
Sí. Isabela.
Isabela.
Ah, total. Isabela Castillo.
Sí. Isabela Castillo. Claro, sí. Es una Barbie.
Es una hermosa. Es una hermosa y aparte es bien talentosa.
Y está guapísima y Barbie. O sea, es Barbie.
Sí.
Es una Barbie. Estoy absolutamente
de acuerdo. ¿De dónde es Isabela? ¿Es colombiana?
No, es cubana, ¿no?
Y Yelena Estrada también podría ser un Ken ahí, ¿eh?
Podría ser.
Sí.
Ah, Yelena Estrada sería un buen Ken.
Puede ser un buen Ken.
Sí.
Y a ver, Príncipe Eric.
Ándale.
100% puede ser Príncipe Eric. Sí.
También hicieron Succession, ¿no?
Succession hicimos. Ay, los tengo que checar porque no me acuerdo exactamente quién quedó. Pero, por ejemplo, pusimos a... no me acuerdo, espérame. Hicimos también Hércules.
Uy, está bueno, a ver.
Ajá, para el live action de Hércules.
¿Quién es tu Hércules?
¿Pero mexicanos o internacionales? Porque también estaría
mexicanos,
cagado
latinos.
Ah, ok, latinos.
Sí. Ok, Juan Carlos Colombo ganó de Logan, porque a la parte lo ponemos en votación.
Ah, ya.
Lo ponemos en votación.
Yo dirigí a Juan Carlos Colombo en mi cortometraje.
Ay, sí, qué padre.
Él fue mi actor principal.
A mí se me hace un patriarca, ¿no?
Es lo máximo. Sí, dice que es mi papá de ficción.
Habíamos puesto. Es que pusimos. Solo me salen los resultados. A Juan Carlos Colombo, que ganó de Logan. Ilse Salas de.
Ilse es buenísima.
De Shift.
Ella como lo que le ponga.
Tiene esta fuerza,
sí,
¿no? Y tiene esta fuerza. Puede ser bitchy, pero también es seguro una gran actriz. Ganó Nacho Rivapalacio de
ay, pues se parece mucho más a Kendall.
Y Luis Gerardo Méndez de Kendall.
Yo ahí los cambiaría.
Porque Luis Gerardo tiene esta cosa más cómica, ¿no?
Ajá, exacto. Sí. Tiene este tono más cómico que le podría quedar mejor ser Roman. Que...
Sí, total.
Uh-huh. Luego
sí,
hay un meme muy famoso en internet de... ¿Qué pasaría si los 6 Avengers fueran mexicanos o latinos?
Wow. Ay, a ver.
¿Tienes una idea
a
quién pondrías de cada quien o no?
Ay, qué difícil.
Por ejemplo, no soy... Tony Stark, ¿a quién pondrías? De Iron Man. Vamos a hacerlo entre los tres.
Ok, ya va. Va.
¿A quién pondríamos de Tony Stark?
Tony Stark.
Híjole.
Tiene
que ser alguien así súper carismático, no tan joven. ¿Quién podría
ser? ¿Tipo Tenoch pudo haber sido? Pero ahorita está...
No, Tenoch no, no lo veo de Tony Stark.
Ahorita...
A Tenoch lo veo más de Bruce Banner o algo así. No tanto de Tony Stark.
Porque Tony es como más así... Sí. O sea, bueno, sí,
tiene rasgos afeminados, por decirlo así. O sea, se mueve muy delicado.
Tenoch es más duro.
Es más duro.
Sí, tiene su carisma y todo y me cae muy bien, pero es más duro.
¿Quién podría ser un buen Tony Stark? Mexicano.
Con mucho carisma, pues es
o latino, no solamente mexicano.
¿Ya nos pasamos 10 minutos? ¿O?
Nos está...
Acabamos con esto.
Sí, ya, el último ejercicio.
José María Jastic podría ser.
Ándale.
Sí, yo pensé también en Tony Dalton.
Uy, sí. Ya. Me gustó más.
Tony Dalton podría ser, ¿no? Como que tiene este carisma y este porte que también puede ser un
cabrón. Pero Chema Jastic podría ser Doctor Strange.
Sí, no, Chema, pero hablo de los 6 principales.
Ah,
o sea,
okay.
Capitán América, Iron Man, Hulk,
bueno, pero,
Hawkeye, Black Widow.
Bueno, pero que Chema Jastic sea Doctor Strange le va muy bien.
Está bien.
Sí. Bueno, Capitán América.
Diego Bonet.
Es que sí, también dije, totalmente. No quiero repetir a Diego, pero es que es perfecto.
Bonet. Capitán
sí.
América es Diego Bonet.
Sí, cañón. Sí,
ya tenemos a Iron
Porque
Man
Porque la verdad, Diego es un guapo con mucho carisma.
Exacto.
Tenoch sí puede ser un buen Bruce Banner, Hulk.
Sí, sí, sí.
Ah, claro.
Sí, o sea, como que... Anger issues.
Total. Sí. Así lo dijiste tú.
No, eso me dijo Pam, yo no es lo
yo
que
yo ni conozco a
no, conmigo se ha portado siempre muy
Hawkeye,
bien.
Hawkeye, ¿quién podría ser Hawkeye?
Hawkeye.
O Black Widow, ¿quién sería Black Widow?
A Black Widow.
Híjole, es que ustedes, ya se ve que ustedes son súper nerds de...
O sea, Scarlett Johansson, ¿quién sería su equivalente aquí? Elsa González, ¿podría ser?
No, ¿saben quién? Elsa, sí. Pau Gaitán.
Ah, también, pues sí,
Pau Gaitán. Bueno, Isa, obviamente, pero Pau Gaitán tiene esta cosa como de... No,
o no sabes quién también, Teresa. Teresa Ruiz.
Ruiz
también ella también le quedaría
luego,
increíble.
Hawkeye podría ser un...
¿Quién es Hawkeye?
El del arco.
No sé tanto del tema. No tengo
el que es Jeremy Renner.
Mi hija no le interesa tanto y yo no me he jalado tanto al tema.
Hawkeye.
Híjole, no sé. Es que necesito saber más su personalidad y no la ubico tanto. Porque yo soy más de que pensar en los actores por personalidad que por físico, que obviamente también, pero...
Ajá.
Hawkeye tiene que ser un poquito más joven.
Es más joven y es como... Pues es que no, él no tiene poderes en realidad.
O sea...
Él es más como...
Es muy buena, es como Robin Hood, arquero,
ajá,
buenísimo.
Ajá. Sí, es más,
carisma,
ese es su superpoder.
Tiene buen corazón, o sea, sí tiene como cara de bonachón. ¿Quién podría ser Hawkeye?
Es entonces un chavito.
O sea, sería como de la tirada de Diego.
O sea, como un...
Ah, como dice... Como de,
ajá.
Okay. No, no es tan chavito, es cuarentón, Hawkeye. No, treintón.
No, pero cuando empezó estaba más
late
joven.
Late 30s.
No, estaba más joven, ¿no?
Jeremy Renner no tenía 20 cuando hizo...
No, pero tenía como...
Late 30s.
No, como 30 y algo, 30 y pocos.
37 mínimo.
No es cierto.
No, es late 30s, es Hawkeye.
Ok.
Porque tiene una familia, tiene 3 hijos... O sea, no, no es un joven.
No, la gente ya tiene hijos más joven.
Es que
pero
sí.
Hijos grandes. O sea, de que Hawkeye chiquita tiene 15 años.
Es que no sé. No, ni siquiera lo ubico físicamente.
A ver, pero alguien así como de ese...
Ese rango.
De los que estén como pegando ahorita.
Tipo Zurita. Uno de los,
ándale.
Uno de los Zuritas puede
ser uno de los Zurita.
Puede ser uno de los Zuritas, sí. O también Poncho Herrera podría ser alguno.
Es que está más grande Poncho para ser Hawkeye. Okay. Pero Poncho sí estaba así en mi top porque, o sea, también podría ser un buen Tony Stark.
Por exacto, ahorita sí. Lo pensé. Tiene como todo. Que siento que tiene un poquito más carisma que Tony sin agraviar a Tony. No, como que Poncho tiene.
Spider-Man, o sea, un chavito Spider-Man, ¿quién podría ser?
Un chavito Spider-Man.
Tipo Adrián Rossi, que trabajó conmigo, él ganó el Ariel por una película que se llama Blanco de Verano. Y uh-huh. Tiene toda la carisma.
Pues que justo podría ser Benny Emanuel, que tenemos un poco sentidos con él, pero
¿No vino?
No vino. Pero podría ser él. Y podría ser un
Benny
tipo...
es así, de esas próximas estrellas. Sí. Digo, ya es estrella, sí. Pero...
Y por último, Loki.
Bueno, ¿saben quién también el que hizo Babylon?
A Luis Calva. No,
Diego Calva. También. Ah, sí. Él está guau.
Sí, también, sí.
Y un Loki, o sea, el villano.
Ay, pues ese que sea Diego Calva.
Diego Calva
pero
como Loki.
Pero es más joven, ¿no? Es chavito.
Pues Tom Hiddleston tenía como 30 cuando hizo Loki por primera vez.
Digo, aunque también se requiere un poco de comedia.
Mucha carisma. Ajá. O sea, sí derrama mucha, carisma.
Que tiene que ser alguien de comedia. Entonces,
Luis Gerardo Méndez podría ser
Luis Gerardo, Loki. O también, bueno, no, está chavito. Justo el que les dije, Jesús Zavala.
Es que no... Le falta esa cabronés.
Sí, sí, cierto. Sí. Es demasiado como...
O sea, digo, Luis Gerardo Méndez tiene la voz, tiene carisma... Presencia, cabrones.
Ah, pues Tony.
No, está más grande.
No, sí, Tony Loki está es más joven. Grande.
Sí, ah, nos falta Thor. Podría ser este...
No, bueno.
El Zurita.
No, no le falta, mamado, no, le falta, es el... le falta, le falta.
Marcus.
Oh, ¿sabes quién? Siller.
Sí, también.
Ándale, él.
Que sí, Siller lo quería para... Era perfecto para Hércules.
Ándale. No, es sí, sí, como... sí, 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 sí. Ya tenemos nuestro cast mexicano de Avengers. Sí. Pues muy
hay
bien.
Que apuntarlo. Sí, que no se olvide, porque ahí hubo como...
Estuvo muy divertido. Ay, pues muchísimas gracias por haber
gracias
venido. Ustedes, gran plática. Bueno, pues estamos en contacto. Sí. Sigan a Emily Morán en sus redes. Las estamos poniendo ahí abajo. Síganos a Anuar y a mí. Comenten el podcast, compartan. Pues sí, o sea... Muévanlo, recomiéndenlo
sí,
para que más gente lo vea.
Que pongan qué quieren, de qué quieren hablar.
Exactamente.
Hay muchos temas.
Pongan comentarios, ¿ok? Bueno, nos vemos para la próxima.
Gracias, bye. gracias.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.